Ese Dios nos alcanzó por su gracia y su misericordia, no por algún mérito que haya en nosotros. La gran lección es que existen misterios y necesitamos entenderlos hasta donde se puede y luego aceptarlos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Hola, ¿cómo estás? Hoy en la serie sobre Romanos veremos en el capítulo 9 que Dios es soberano.
Así es, y hay algo de misterio en el aire en esta nueva etapa de Misión 66.
¿Cómo que hay un misterio en el aire?
Sí, hay algo de misterio en el aire, y si quieres descubrirlo, debes quedarte con nosotros.
Johnny, ¿con qué se vendrá Kimberly?
Pues ya veremos. Bienvenidos todos a Misión 66. Aquí estamos abriendo Romanos 9 y como hemos visto hasta aquí, la carta a los romanos nos habla sobre la condenación del hombre sin Dios, tanto del gentil pagano como del judío religioso, y nos muestra cómo la justicia de Dios se manifestó para traer salvación y justificación a los que estaban lejos de Dios.
También observamos los resultados de la justificación por la fe en el capítulo 5.
Así es, y el apóstol Pablo también nos invitó a entender la santificación en los capítulos 6 a 8, mostrando la lucha que existe entre las dos naturalezas que están obrando en aquel que, por un lado, es un pecador que lucha contra la fuerza de la carne y que a la vez tiene el Espíritu de Dios por ser una nueva criatura en Cristo Jesús.
Sí, el relato estaba muy cautivante porque en el capítulo 8 vimos la acción del Espíritu de Dios como el camino para la gran victoria del cristiano en esa lucha y finalmente liberarse de toda condenación.
Y ahora, a partir del capítulo 9, veremos otra sección del libro de Romanos que va de los capítulos 9 al 11, hablando nítidamente sobre la soberanía de Dios, principalmente aplicada a la cuestión de Israel. El vínculo que esos capítulos tienen con la justicia de Dios es el siguiente. Después de la venida de Jesús y de que muchos miembros de la comunidad de Israel no lo reconocieran como el Mesías, se planteó una discusión sobre la justicia y la misericordia de Dios.
Te interrumpo aquí, Johnny. No estoy comprendiendo bien lo que estás diciendo.
Sí, gracias, David, porque a mí también me quedan dudas. Por ejemplo, ¿dónde queda la justicia de Dios? Porque es muy claro que la mayoría de su pueblo rechazó a Jesús como el Salvador.
Y le añado, ¿Dios permanece justo?
Ya que estamos en esto, les agrego otra. ¿Cómo queda la situación de esa comunidad que recibió a los profetas y tenía en sus manos todas las referencias a la venida del Mesías?
Veo que están muy atentos. Sus preguntas son muy buenas. Las respondo así. Pablo empieza a hablar sobre eso y expresa el deseo de su corazón, como vemos a partir del versículo 3. Kimberly, tomémonos el tiempo para leer el texto, que es un poco largo, pero muy importante. Prestemos atención.
Porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora bien, no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los descendientes de Abraham son verdaderamente sus hijos, pues dice, «Tu descendencia vendrá por medio de Isaac». Esto significa que los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. La promesa dice así, «Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo».
¿Se dan cuenta? Pablo empieza a contestar a la cuestión sobre la situación del pueblo de Israel, ya que la promesa de Dios se les había hecho allá en el Antiguo Testamento.
¿Será que la palabra de Dios falló?
Bueno, el apóstol está diciendo que no, la palabra no falló.
Entonces, creo que necesitamos leer otra vez el Antiguo Testamento para entenderlo.
Eso es exactamente lo que hace Pablo. Fíjate, Él empieza a mostrarnos que Dios siempre estuvo actuando soberanamente en la historia, y la gran verdad es que Dios no está preocupado con el concepto étnico de nación. El mero hecho de pertenecer a Israel no hace que esa persona sea automáticamente aceptable ante Dios.
¿Tiene algo que ver la genética aquí?
El criterio de Dios tampoco es genético, pues los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa hecha a Abraham y que se cumplió por la intervención divina, primero con Sara, su esposa, luego con el nacimiento de los gemelos hijos de Rebeca e Isaac. A continuación, el apóstol deja claro que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que Él llama, conforme a su elección. Fíjate cómo lo dice.
Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí.
¡Qué fuerte esa declaración! Ama a uno y rechaza al otro.
Y con ello viene la gran cuestión en el versículo 14. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto?
De ninguna manera. Pero para una mente humanista y antropocéntrica de nuestros días, la respuesta de Romanos es sorprendente. ¿Cómo dice Dios, Kimberly?
Tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera.
¿Se dan cuenta? La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. El versículo 17 es claro.
Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer.
Ese tipo de razonamiento es duro y sorprendente para nosotros.
Pero es la consecuencia clara del hecho de que Dios es absolutamente poderoso, absolutamente omnisciente y absolutamente soberano. Dios ejerce su soberanía actuando con la finalidad de que su gloria sea reconocida. Por lo tanto, cuando la bendición de Dios cae sobre la vida de Jacob, sobre los patriarcas, eso glorifica a Dios.
Pero el juicio de Dios es ejecutado contra la perversión del faraón.
Eso también glorifica a Dios, porque Dios es victorioso en esa confrontación. Lo que siempre importa es que el enfoque es la gloria de Dios.
Sinceramente, cuando discutimos estas cosas con mis amigos no cristianos, les resulta difícil entenderlo.
Bueno, eso sucede porque su enfoque es humanista. Pero si esto te parece difícil, mira lo que viene, porque el texto nos trae mayor dificultad de comprensión para una mente centrada en el hombre. Escucha lo que dice.
Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria?
Allí veo que esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles.
Es así, David. Y tú también, mi querido oyente. El texto bíblico lo deja claro. Dios actuó para construir la historia de la redención basado en su poder, basado en su omnisciencia, porque Él es soberano, Él actúa como quiere, y todo lo que ocurre redunda al fin y al cabo para la gloria de Dios.
¿Estamos pensando que Dios preparó todo esto de antemano antes que todo existiera, eligiendo y predestinando unos y otros?
Mira, es verdad que no somos capaces de comprender la plenitud de esta realidad debido a nuestra insuficiencia y precariedad, pero...
Discúlpame, Johnny. Pero, ¿dónde quedamos nosotros parados en cuanto a nuestra capacidad de ser los dueños de nuestro destino?
La gran verdad es que tú, David, Kimberly, quien nos escucha y un servidor, tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios y conocer a Dios no por nuestros méritos o bondad.
Explícanos nuevamente. ¿Cómo es eso?
¿Cómo no? Todo esto ocurre únicamente porque la misericordia y la gracia de Dios actuaron en tu vida para que pudieras estar entre aquellos que son llamados de verdad hijos de Dios.
Aquí me meto yo, a ver si lo entiendo correctamente. La salvación es para aquellos que Él preparó de antemano para su propia gloria.
Así es, Kimberly. Por eso debemos humillarnos y reconocer la soberanía de Dios y adorar a un Dios que de hecho es totalmente omnisciente, totalmente poderoso, y ante quien temblamos por su poder y grandiosidad. No te olvides, Dios es soberano.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Dios es soberano. Me encanta esa frase. Y creo que se ha repetido varias veces en este programa.
Sí, y Johnny ha insistido en eso, pero en el versículo 17 aparece que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Y la misericordia?
Sí, por favor explícanos. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Pablo está argumentando a favor de la soberanía divina y, para convencer a sus lectores, él no da una respuesta que consigamos entender racional y completamente. Su argumento es el texto bíblico. Él dice, «Tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera». O sea, lo que estoy diciendo no es una novedad. Dice Pablo, porque si leen la historia del Éxodo, verán explícitamente que Dios endureció el corazón del faraón. Y recurre a las Escrituras para recordar que Dios tiene todo el conocimiento y todo el poder, de tal manera que no es posible que algo ocurra fuera del dominio de Dios.
Entonces, en última instancia, el endurecimiento del corazón del faraón está vinculado a la acción poderosa y soberana de Dios, ¿es así?
De igual manera, la conquista de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, un rey malo. La Biblia condena la perversidad de Nabucodonosor, pero a la vez afirma que fue Dios quien lo levantó para traer juicio sobre su pueblo.
Esto es realmente algo muy extraño.
Así es. Lo que existe aquí es un misterio. Dios endurece el corazón del faraón con la finalidad de actuar en medio de su pueblo y a la vez traer juicio sobre el faraón, porque él ya lo merecía.
Definitivamente no tenemos cómo explicar todos los detalles de eso.
No, imposible. Nuestra mente no es capaz de entender eso.
Porque seguimos mirando la realidad desde nuestra perspectiva que cree que merecemos misericordia, pero recuerden, cuando analizamos los primeros capítulos de Romanos, aprendimos que no merecemos nada sino la muerte a causa de nuestro pecado y que todo lo que recibimos es por pura gracia. Pero es verdad que al mismo tiempo en que Dios actúa endureciendo el corazón del faraón para realizar sus propósitos, también es verdad que el faraón ya poseía un corazón endurecido y había actuado mal, mereciendo recibir ese juicio de Dios. Lo mismo ocurre cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo.
Ajá, me leíste la mente porque eso me lleva a esta pregunta. ¿Fue el Espíritu de Dios que tocó mi corazón o fui yo que abrí mi corazón para recibir el Evangelio?
Probablemente contestes los dos. Lo mismo ocurre aquí. La acción de Dios endureciendo el corazón del faraón y el endurecimiento voluntario del corazón del faraón sucediendo a la vez. Romanos está centrando la cuestión a un lado de esa realidad, porque Pablo está construyendo un argumento. Por eso no excluye el otro lado que también está funcionando simultáneamente.
De acuerdo. Digámoslo así. Lo entendí, pero no comprendí.
Estoy de acuerdo con David. Lo entiendo, pero no comprendo. A ver, me explico. ¿Por qué cuando llegamos a los versículos 11, 12 y 13, el texto dice que Dios rechazó a Esaú antes de que Esaú naciera? ¿Dónde está entonces la justicia de Dios?
Sí, el hombre no pudo ni siquiera dar su primer llanto y nos dices que estaba todo cocinado.
Mira, David, es una cuestión difícil y delicada. Algunos estudiosos, la minoría, llegan a decir que Dios escogió a una persona para la perdición. Es importante destacar aquí que la elección de Jacob frente a Esaú no es explícitamente una elección vinculada a la salvación, pero estaba relacionada con el hijo de la promesa. Así que Jacob va a heredar la posición de hijo mayor para dar continuidad a la promesa de Dios.
Ah, no quiere decir necesariamente que el enfoque era la salvación cuando hubo esa elección.
Por allí vamos. Es interesante observar también que Esaú era alguien de quien podríamos esperar mucho, alguien en quien apostaríamos nuestras fichas. Pero Dios escogió a Jacob exactamente porque Jacob era aquella persona de quien la sociedad humana no esperaba mucha cosa. Por eso es difícil afirmar que Dios realmente escoge a alguien para la perdición.
Entonces puedo afirmar que Dios escoge personas para salvación.
Sí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pero debemos entender que todo el mundo está en una situación de perdición. Todo el mundo está apartado de Dios y que Jesús no vino a condenar, pues ya lo estábamos. Él vino a salvar. Pero al mismo tiempo, Dios decide salvar a algunos. Por eso aquellos que no fueron salvados no tienen el derecho de decir, «Escucha, Dios, ¿por qué no fui escogido?».
¡Increíble! Esto se ha vuelto profundo.
Ahora, fíjate, aquí estamos viendo solo un lado de la realidad, el de la soberanía de Dios, según el argumento que Pablo está trabajando en este fragmento de la Biblia.
¿Y dónde queda la parte humana?
Eso no excluye la participación humana, Kimberly, que es el otro lado de la realidad. La cuestión de Jacob y Esaú está enfocada en la situación de la promesa, del hijo de la promesa en sí. Así que no puede ser ampliada a todas las facetas de la teología como si fuese un paradigma general para todo tipo de análisis vinculado a la salvación. Pero sigamos porque en las próximas preguntas de Romanos 9 todavía tocaremos esta cuestión complicada y difícil.
Está bien. Sin querer complicar, sabemos que Jacob recibió otro nombre de parte de Dios, Israel. Y el texto habla exactamente sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo queda la situación de Israel aquí en Romanos 9?
Buena esa pregunta. Esa pregunta es exactamente la que Pablo está queriendo responder. Esto es muy importante porque históricamente la iglesia se ha equivocado bastante. Es difícil acertar en cuanto a Israel. Algunos cristianos, por el rechazo de Israel al Mesías, históricamente practicaron el pecado del antisemitismo, que es entender que el judío o el israelita es malo en sí y debe ser castigado.
Pero la Biblia no suscribe eso, ni mucho menos el Nuevo Testamento.
Así es, exactamente. Pero otros, en cambio, hacen lo contrario. Dicen que Israel es el pueblo de Dios y que todos deberíamos convertirnos en judíos y punto final.
Claro que esa actitud también está equivocada.
Lo que descubrimos en la Biblia es que Israel no tenía mérito en sí mismo. Fue Dios que, por amor a sí mismo y por pura misericordia, hizo una promesa e intervino en la historia para traer la salvación. Y los gentiles, que ahora están abriendo el corazón, están entrando bajo el mismo criterio. Por lo cual, la verdad es que, si Dios no hubiera hecho algo, interviniendo en la historia, trayendo la salvación a través de Jesús, tanto judíos como gentiles ya habrían sido destruidos.
Esto sí que es impresionante. Cuando uno se da cuenta que no somos nadie para ponernos a discutir con Dios, la cosa cambia.
Totalmente. Las preguntas de los versículos 19 al 23 nos ponen en la posición correcta. Deberíamos leerlas más seguido.
Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Que no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria?
También fíjate la cita de Isaías que recoge Pablo en el versículo 29.
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiere dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra.
Dios siempre supo que el pueblo de Israel fallaría, así como sabe que la iglesia también ha fallado. Pero como todo ocurre por su gracia, su intervención, su misericordia y su poder, Él es quien sostiene extraordinariamente su obra de salvación en la tierra, incluso a pesar de nosotros.
Muchas gracias por estas explicaciones, Johnny. Es que este tema hace que tengamos más y más preguntas.
Sí, pero para terminar, en realidad no sé si tenemos tiempo para discutir todo este asunto, pero la predestinación es un tema que llama mucho la atención.
Oh, sí, yo también quería saber más sobre eso.
Esta es mi consulta. Si Dios realmente predestina a algunas personas, te pongo el caso de ese vecino opositor a quien uno le ha hablado bastante de Jesús. Y si Dios no lo predestinó, ¿puedo desentenderme de él y seguir con mi vida?
Esa pregunta resulta de todo lo que hablamos hasta ahora. No hay dudas aquí en Romanos, y en la carta de los Efesios también queda bastante claro, que Dios escoge una persona de antemano para su gloria. Que Dios elige, no hay dudas.
Pero si hago un rápido análisis de lo que estamos hablando, esta cuestión no es tan sencilla, ya que tiene variantes.
Es así, tal como lo estás diciendo, Kimberly. Se debe entender a partir de los siguientes aspectos. En primer lugar, todo el mundo pecó. Es como si varias personas hubieran caído dentro de un nido de serpientes y entonces hecho una cuerda para que algunos salgan de allá. Aquellos que estaban allá no pueden quejarse de que no tiré la cuerda cerca de ellos. La situación era de total perdición, de total desgracia. Entonces, cuando Dios interviene salvando a algunos y no a todos, Él no podría ser culpable por eso.
Es muy complicado.
Pero es mucho más difícil imaginar que Dios esté predestinando personas para la condenación.
El enfoque bíblico es que fuimos salvos porque Dios nos eligió.
¿Y por qué es tan claro que nos eligió, que nos predestinó?
Porque eso resulta del hecho de que Dios es omnisciente y todopoderoso, y es imposible que alguien omnisciente y todopoderoso no sea responsabilizado por ese proceso.
Entonces ahora damos un giro en el pensamiento. El problema, entonces, no está en la predestinación.
Exactamente. El problema está en cómo la predestinación se relaciona con la libertad humana. Y ahí es donde viene nuestra mayor dificultad, pues esas cosas están registradas en la Biblia, pero no somos capaces de entenderlas plenamente.
¿Por qué?
Bueno, porque ellas entran en la categoría del misterio.
Nuevamente, señor misterio se hace presente. Creo que a este programa debemos llamarle el misterioso.
Te sigo la corriente, David. Pensemos. Misterio significa aquello que me es revelado y que entiendo en cierto grado y forma, pero al mismo tiempo tampoco conseguiré ir al fondo del asunto debido a mi limitación humana. Por ejemplo, no se puede explicar plenamente la Trinidad, ni es posible explicar plenamente cómo Jesús puede ser Dios y hombre a la vez. Son misterios.
Ya me doy cuenta perfectamente. Simplemente es así. Hay varios elementos dentro de la teología bíblica que humillan nuestra razón.
Es así. Por lo tanto, aquí también debemos ser humildes y decir, es verdad que Dios me predestinó. Gracias a Dios porque estoy salvado por la acción divina. Gracias a Dios porque decidí aceptar a Cristo. ¿Cómo se encuentran las dos cosas? Allá en la eternidad descubriremos con más capacidad y perfección.
Así es, gracias a Dios por la fe. Y tú que nos escuchas, aquí viene la aplicación de este estudio para ti.
Llegamos al final de nuestro programa, hoy hablando sobre la soberanía de Dios en Romanos 9.
Y vamos a abrir nuestro corazón para entender la aplicación del estudio de hoy.
Como hemos visto, la elección divina, la predestinación, es un elemento misterioso. Gracias a Dios no sabemos exactamente quiénes son predestinados. Por eso no tiene sentido que la predestinación interfiera en nuestras acciones. No tiene sentido que digamos, no le hablaré a fulano, voy a escoger a tal persona porque ella sí he sentido que es predestinada.
Y en la lección de hoy hemos visto que solo Dios tiene el conocimiento verdadero de esas cosas.
Es así, pero la gran lección es que más allá de la gratitud que debemos tener, pues si Dios nos alcanzó fue por su gracia y misericordia, no por nuestro mérito, la gran lección es que existen misterios y necesitamos aceptarlos. Por lo tanto, la cuestión de la predestinación y del libre albedrío, la cuestión de la soberanía de Dios y de la libertad humana, deben ser recibidas a nuestro corazón como dos realidades que están lado a lado y que son demasiado misteriosas y profundas como para que nuestra mente limitada pueda descifrarlas completamente. Entiende, querido oyente, que los misterios existen. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y acepta esta gran realidad.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie, en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.